Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 15 de enero del año 2025. Bienvenidas, bienvenidos al primer aniversario.
Comenzamos con un poco de música.
Du fragst dich sicherlich, was wir gerade hier tun. Wir bauen was auf für dich und spielen ein Ständchen nun. Ein Liedchen nur für dich, so richtig exklusiv für dich und den Moment, seitdem es dich nun gibt. In dieser großen Welt, an diesem einen Ort, wollen wir gleich jubilieren. Und auf ein Wort, du hast es dir verdient, denn du bist großartig. Drum singen wir dieses Lied und das nur für dich. Du bist spitze, du bist toll, du bist einfach wundervoll. Du bist die coolste Sau der Welt, das ist das, was uns gefällt. Darum bleibe, wie du bist, auch wenn das Leben dich mal disst. Ein Hoch auf dich und hoch das Glas, alles Gute, viel Erfolg und ganz viel Spaß. Was arrangiert, damit dein Blut gefriert, du aus den Wolken fällst und uns für super hältst. Es ist ganz egal, was jeder andere denkt, denn es ist dein Geschenk von deiner Lieblingsband. Du bist spitze, du bist toll, du bist einfach wundervoll, du bist die coolste Sau der Welt, das ist das, was uns gefällt. Darum bleibe, wie du bist, auch wenn das Leben dich mal disst. Ein Hoch auf dich und hoch das Glas, alles Gute, viel Erfolg und ganz viel Spaß. Letzte Instanz, das ist heute dein Tag, darum spielen wir nur für dich. Etwas Größeres als dieses Lied gibt es für uns heute nicht. Alle her, wir wünschen dir das schönste Fest auf Erden. Wir schauen dich gerne an, wir schauen dir gerne zu, und zwar nicht nur beim Älterwerden. Du bist spitze, du bist toll, du bist einfach wundervoll, du bist die coolste Sau der Welt, das ist das, was uns gefällt. Darum bleibe, wie du bist, auch wenn das Leben dich mal disst. Ein Hoch auf dich und hoch das Glas, alles Gute, viel Erfolg. Du bist spitze, du bist toll, du bist einfach wundervoll, du bist die coolste Sau der Welt, das ist das, was uns gefällt. Darum bleibe, wie du bist, auch wenn das Leben dich mal disst. Ein Hoch auf dich und hoch das Glas, alles Gute, viel Erfolg und ganz viel Spaß.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de FM, la primera de las 8 estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Y este 15 de enero, así como lo escucharon, estamos de fiesta aquí en la cabina, y por eso le he pedido a la productora Ana Tornel que se pase y que salude la audiencia. ¿Cómo estás, Ana?
Hola Omar, hola a todos los que nos escuchan detrás de la bocina, muy buenos días y bienvenidos a este primer aniversario de Diario.
Estamos cumpliendo un año al aire y la verdad es que se nos ha ido de volada porque ha sido un año, sí, muy pesado. Eso de despertarse a las 4 de la mañana, no crean que es sencillo, para preparar aquí todo lo que les presentamos en esta hora, pero ha sido un año fascinante porque también nos ha tocado dar muchas noticias de cuando la gente se está despertando en Guadalajara, y sobre eso quiero platicar, Ana, a ver, ¿qué es lo que más recuerdas en este año? No sin antes saludar a nuestro querido Joe en los controles, que también ha estado al pie del cañón casi todas las emisiones. Y estábamos tratando de contabilizar, son 300, más o menos 330 emisiones totalmente en vivo y completamente nuevas. Es decir, solamente hemos grabado algunas partes porque sí, ya había que descansar. Pero 330 en un año no está tan fácil.
No, la verdad es que muchas gracias, Joe. Incluso ha venido en sus días de descanso, sus días feriados, ha venido nada más a correr diario y ya después se retira a hacer sus cosas.
Ese es amor al proyecto, qué bárbaro.
Y la verdad, que recuerdo yo mucho la primera vez. El primer programa, porque fue así como que a mí me avisan el 8 de enero, oye, necesitamos que regreses, porque yo estaba de vacaciones. Regreso al día siguiente, me dicen, traemos este proyecto y empezamos el lunes. Y yo, acanijo, uh-huh. Es martes. ¿Y qué pasó? Pues la primera vez, según yo, venía súper temprano, súper a tiempo, hubo un accidente en periférico y llegué rayando.
Yo me acuerdo de esa primera vez, tuvimos una entrevista con Ricardo Villanueva, el rector general, y es la primera vez que dice que iba a ser la reforma a pensiones, el último gran proyecto antes de las elecciones de rector general, porque ha tenido, digamos, muchos proyectos y siempre, digamos, es un rector muy activo. Pero cuando nos lo dice al aire, muchas personas en la propia universidad empezaron a hacerse la pregunta de ¡hoy! ¿El rector se nos adelantó? O sea, ya habíamos planeado que sí iba a suceder esta cosa, pero no pensamos que tan pronto. Entonces, cuando me lo dice al aire, pues también ocurren cosas. Y otra de las cosas que yo, la verdad, recuerdo mucho en este primer año, es la llegada de Isaac de Loza los viernes. Un día me dice, a ver, invítame un día diario, yo quiero participar. Y mira que se quedó los viernes ya.
Sí, se quedó los viernes. Yo recuerdo que eran un viernes tú con él y otro viernes él con el chaparrito. Y de repente como que, Omar, muchas gracias, sí. Nos quedamos con el programa nosotros.
Sí, la verdad es que muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible, a nuestros, a la comunidad que se ha formado. Recuerdo, por supuesto, a Violeta Sandoval, recuerdo a JP. Está también Mariana allí del Cux, que nos escribe también muy seguido. Por supuesto, Dani Ayala, un saludo. Ella ha estado dos veces acá en los micrófonos, nuestra filósofa de confianza. Y después, hablando de personas que han pasado por aquí por los micrófonos, pues está Memo Vega, nuestro psicólogo, a quien lo tuvimos este fin de semana. ¿Quién más recuerdas?
Pues mira, ha estado Zoe, la presidenta de la FEU. Este domingo tuvimos ya a Fer Romero, que son las encargadas de...
Que por cierto, Zoe tiene hoy su segundo informe de actividades a las 7 de la tarde ahí en el Ágora Jenkins. Ahí va a dar su segundo informe. Rapidísimo se ha ido su administración también. Así que muchas gracias también a los jóvenes y las jóvenes que han venido también de la FEU a traernos los proyectos que están encaminando. Recuerdo también este chavito del CGU, del CUCS, que está haciendo un proyecto sobre seguridad alimentaria.
La,
¿no?
Alimentaria. También hemos tenido a Lolita.
Ah, claro.
La maestra Lola Dolores fue Díaz, de las primeras. Hemos tenido compañeros de aquí de Canal 44, Pablo Toledo,
Rocío López Fonseca, el propio Jesús Sánchez,
Celia Niño. Celia Niño y Rocío han venido aquí a cabina, se han desmañanado con nosotros también.
Sí, totalmente. Y a ver, también es cierto que tenemos que agradecer la gran disposición de todos ellos, porque prácticamente despiertan y encienden la radio para ver qué va a decir diario y después qué va a pasar en los noticieros de señal informativa, porque en muchas ocasiones también ha estado por acá al teléfono Henry Saldaña, ha estado Víctor Chávez Ogazón, apenas la semana pasada con este tema de los operativos de López Mateos y R. Michel, ¿no?
También,
los contraflujos.
También Carlos Ramírez Powell.
Carlos Ramírez Powell es ya nuestro colaborador de cada martes y la verdad es que conforme ha pasado el tiempo, pues nos hemos hecho más afectos a él, porque pues él ha podido dar un análisis no solo del acontecer en el mundo internacional, sino particularmente después de todas las cosas que han pasado, el atentado a Donald Trump, ¿no? O sea, cuando sucede el atentado a Donald Trump, dijimos, a ver, Carlos, vente para acá porque necesitamos que nos expliques cosas. Y se los digo porque hace 4 años, el primero que vaticinó la irrupción al Capitolio por parte de esta turba que terminó por ser una manifestación que se salió de control y hubo muertes incluso, unos 15 días antes, Carlos Ramírez Powell en un noticiero de Señal Informativa nos dijo: oigan, tengan cuidado, porque ahí donde no están los medios de comunicación convencionales, ahí donde está la efervescencia de todos los seguidores de Donald Trump, se está cocinando algo y es muy probable que vaya a haber manifestaciones que salgan de control. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. A partir de ahí, Carlos Ramírez Powell ha sido, pues, no solo un colaborador de los noticieros, sino también ya a partir del atentado de Donald Trump y de lo que sucedió en las campañas de Estados Unidos, pues se ha hecho un usuario frecuente de este micrófono.
Y a ver cómo nos va el próximo lunes, que ya llega ahora sí al poder por segunda ocasión Donald Trump. Vamos a ver el análisis que nos tiene preparado Carlos para el día siguiente.
Nos está escribiendo un buen amigo, Héctor Robledo. Nos dice: enhorabuena por el aniversario, Omar. Este año les he estado escuchando casi todos los días, paseando muy temprano con mi manada. Es muy grata la compra. La compañía, quiero decir, ¿no? Con sus voces. Abrazo para ti, para Ana Tornel, para Joe, Isaac, el Chaparrito. Un abrazo a nuestro querido Héctor Robledo, que trabaja ahí en esta agrupación de Caracol Urbano, que están haciendo cosas muy interesantes en torno a la vivienda. Ahí, de ahí es donde lo conocemos. Ha pasado también por estos micrófonos, sobre todo en Cosa Pública. Así que muchísimas gracias a Héctor por sus felicitaciones.
Y también gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión, porque no solo tenemos aquí a Joe en los controles, hemos tenido también a Hugo Molina, claro. Hemos tenido a Emanuel Candelas, quien nos hace favor de grabarnos. Por lo general era Sebastián, pero sí. Él anda en las Francias.
Sí, se anda divirtiendo.
Él se está divirtiendo allá, muriéndose del frío, creo. Pero también nos ha ayudado Fabián Cázares, ¿no? Raúl Peguero.
También, por supuesto, muchísimas gracias a las autoridades de este sistema, ¿no? Al propio Gabriel Torres, a Víctor Magaña, a Julio, que llegó a medio camino, ¿no? Él se integró como director de la estación de Guadalajara apenas en el verano pasado. Y pues muchas gracias también a ellos, que hacen posible que nosotros tengamos aquí un espacio. Y también, por supuesto, un agradecimiento a todos los radioescuchas, sobre todo, por permitirnos llegar hasta sus oídos, por llevarles la información más puntual. Y sin más, pues ahora sí, vamos a una pausa y nos vamos con las noticias. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, gracias por hacer posible este diario. Vámonos con la información.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Ya estamos de nuevo en Diario. Información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
6:28 a.m. Ahora en los agradecimientos también un abrazo a nuestro querido Bernardo Arriola, que nos ayudó gran parte de este año a postproducir los programas de fin de semana. Un abrazo. Ahora que va a estar ahora trabajando muy cerquita, ya les platicaré a ver si regresa pronto aquí a la producción de Diario. Nos vamos con las noticias del día, y es que el día de ayer estoy escuchando un poco de eco. Fíjense que el día de ayer en la red social de Donald Trump nos enteramos de que va a crear una agencia para cobrar los aranceles, estos aranceles que se han convertido en la amenaza principal de Donald Trump, sobre todo en contra de México y de Canadá. Bueno, el periódico El Informador lo trae en su nota de portada y dice que Donald Trump va a crear esta agencia para cobrar los aranceles. Se trata de la amenaza de incrementar los impuestos a todos los productos de origen mexicano que crucen la frontera en Estados Unidos. Y bueno, este presidente electo, que asume el próximo lunes, anunció que creará un servicio de ingresos exteriores para recolectar los aranceles que impondrá. Durante demasiado tiempo, ha escrito en su red social, hemos confiado en grabar nuestro a nuestro gran pueblo mediante el Servicio de Impuestos Internos. Denunció que nuevamente lo que considera son acuerdos comerciales injustos y abuso de otros países han ocasionado que ellos, que él particularmente, pueda anunciar esta agencia. Dice en esta red social: a través de acuerdos comerciales blandos y prácticamente débiles, la economía estadounidense ha proporcionado crecimiento y prosperidad al mundo. Es hora de que esto cambie. Hoy anuncio que crearé el Servicio de Ingresos Exteriores para recaudar nuestros aranceles, derechos y todos los ingresos procedentes de fuentes extranjeras. Según el próximo mandatario, este servicio se creará el día de su posesión, el 20 de enero. Trump ha dicho que va a cobrar el 25% de aranceles a todos los productos provenientes de México y Canadá, por considerar que no saben, que los países no hacen lo necesario para contener el flujo de migrantes y drogas que llegan a Estados Unidos. También ha amenazado con cobrar más aranceles a China por no detener la salida de precursores de fentanilo. Y lo mismo hará con todos los países que no acepten sus lineamientos. Consultado sobre las implicaciones que traerá esta decisión, el académico de la Universidad Panamericana, Luis Alberto Güemes, aseguró que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá podría estar en riesgo debido a que esta decisión propicia la falta de cooperación y comercio internacional. Lo que dice este académico es que sí es un riesgo grave para México, porque están discutiendo el T-MEC y también para el comercio mundial. Lo que va a ser es un fenómeno conocido como la desglobalización, que es que el tamaño del comercio internacional sea cada vez menor al Producto Interno Bruto. Así que con esa noticia ayer a media tarde, digamos, se movieron las redacciones de México particularmente. Y en la plática, yo les recomiendo esta charla que tuvieron Josefina Real y José Ángel Gutiérrez con Luis Miguel González, el titular del periódico El Economista. Bueno, Luis Miguel González vaticina que de todas estas amenazas que ha vertido Donald Trump, por lo menos alguna hará. Y que tenemos que estar preparados porque en el terreno comercial, si bien la balanza comercial está 85% a favor de México, lo cierto es que Donald Trump ha llegado con más poder que nunca, tiene 81 años, tiene prácticamente el Capitolio completo a su favor, ¿no? Tanto la Cámara de Representantes como los senadores, ¿no? De ahí de Estados Unidos. Washington está a su merced y lo que ha hecho es amenazar con controlar el Canal de Panamá, con controlar Groenlandia, con dinamitar la Unión Europea a través de más cobros arancelarios y, por supuesto, la gran amenaza son sus vecinos de al lado. Tanto que ha ocasionado que Justin Trudeau haya dimitido de manera anticipada como primer ministro de Canadá. Aquí, en México, apenas el domingo, en su mensaje desde el Zócalo, Claudia Sheinbaum defendió la soberanía y al día siguiente presentó un plan llamado el Plan México. Yo particularmente sí veo a los políticos mexicanos de la 4T preocupados y ocupados para tratar de descifrar qué es lo que va a suceder el próximo lunes. Si mediante un decreto graba los productos al 25%, cuidado, ¿eh? Esta semana le hemos dado cobertura especial, sobre todo, a las consecuencias que va a haber en Jalisco. Por ejemplo, Pablo Lemus ha dicho que si hay deportaciones masivas, aunque todavía no tiene un proyecto por sí mismo, sí va a recibir a la mano de obra que regrese, porque es mano de obra calificada. Hay que ver bajo qué condiciones. Luego, el gobierno de Guanajuato, en la zona del Bajío, también está preocupado porque dos de las principales armadoras automotrices son provenientes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda la cadena de valor asociada a esta industria, por supuesto que está temerosa de lo que vaya a suceder. Y para no ir, para terminar, digamos, con este rompecabezas de lo que está sucediendo, apenas el día de ayer, y es la nota también que trae el periódico El Informador, Amazon ha anunciado que va a generar una inversión en la zona de Querétaro porque busca expandirse desde México hacia América Latina. ¿Eso cómo va a impactar en los, digamos, en el comercio internacional? Bueno, vamos a ver qué es lo que decide Jeff Bezos, el dueño de Amazon y del Washington Post, porque si algo ha hecho es acercarse cada vez más a Donald Trump. Nada más como cereza del pastel. Elon Musk detuvo la inversión millonaria en Monterrey para la Gigafactory, ¿se acuerdan de esta cosa que iban a instalar ahí una armadora de Teslas? Bueno, esa cosa no sucedió. Y no sucedió precisamente porque Elon Musk ya está haciendo política, no nada más está haciendo carritos y cohetes espaciales. Son las 6:36 de la mañana. Este es un miércoles de música en otro idioma y ahora nos vamos con esto.
Zehnter Sommer, die Koffer gepackt, mich nochmal umgedreht. Nein, ich passier nicht rein, mir war die Welt zu klein. So verliebt in sich, in das Leben, die Musik und was vor mir liegt. Auf eigenen Füßen stehen und meinen Weg selber wählen. Viel geschwärmt, schnell gelernt, wie gewonnen, so zerronnen. Und ich weiß, dass ich eigentlich nichts weiß. Auf der Suche nach der großen Freiheit, nach Liebe, Schmerz und Wahrheit. Sorg dich nicht um mich, denn ich werd da sein, immer für dich da sein. Und wenn du mich vermisst, such mich da. Ich dachte, ich sei weiser, alles schien perfekt. Und dann der große Crash. Plötzlich war die Sonne weg. Ich hab zum ersten Mal gebetet für dein Herz und dein Leben, dass es weiter schlägt. Ja, ich kann heute verstehen, wie es ist, fast durchzudrehen. Wir halten fest, lassen los, wollen nicht allein sein, suchen Trost, doch es gibt eine, die dir bleibt, die bei dir bleibt, bedingungslos. Auf der Suche nach der großen Freiheit, nach Liebe, Schmerz und Wahrheit, sorg dich nicht um mich, nein, ich werd da.
Son las 6:40 de la mañana, que no se les haga tarde. Ahí las trampas de la consola. No le hagan caso. También quiere que la felicitemos en esta jornada. Muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales en Omar-Comunica en X. Nos escribe también Luciana Weiner. ¿Se acuerdan de Luciana? También la tuvimos en estos micrófonos. Ella es periodista, trabaja en Radio Chilango y nos presentó su libro Fortuito, donde habla precisamente de cómo el sistema de justicia en México pues acusa de una manera muy grave a las personas que tienen estos abortos espontáneos, ¿no? Que más bien son emergencias obstétricas, y pues los médicos sin conciencia, ¿no?, las acusan ante la autoridad y luego terminan en la cárcel. Un libro que todavía lo pueden encontrar, creo que es de la editorial Grijalbo. Lo presentamos también en una visita que hizo aquí en la librería Carlos Fuentes. Un abrazo. A Luciana también nos escribe Daniel Morales. Dice, quiero felicitar al programa de radio diario, a Omar-Comunica y a todo el equipo por su primer aniversario. Ha sido un año lleno de historias que nos acompañan al amanecer. Les deseo mucho éxito y que sigan celebrando. Muchas, muchas gracias a Daniel Morales. JP dice, felicidades a Omar y a Ana en nuestras cuentas. Omar-Comunica y en @morrita87 por el primer aniversario, y nos manda una foto de su cafecito. Aquí tengo que decir que una gran anécdota de este año es una vez que empezamos a hablar de comida. ¿Se acuerdan? Un viernes que empezamos a hablar con Isaac de Loza de comida y de los principales gustos que teníamos en torno a la comida que se hace en Semana Santa y Pascua. Yo hablé de unos chiles rellenos y luego, a los meses, hablamos de los chiles en nogada. Y lo que nos escribe JP en aquella ocasión es, yo conozco los mejores de la ciudad. Y no solo nos dijo dónde, sino que nos mandó unos. Así que, JP, muchas, muchas gracias por ser parte de la comunidad que se despierta a las 6 de la mañana para escuchar Radio Universidad de Guadalajara. Ya también ya nos escribió Dani Ayala, dice, qué emoción, la neta es que es muy chido, es un gran compromiso, sobre todo por el horario, pero es muy bienvenido y muy agradecido. Estoy segura de no ser la única que piensa así, así que muchísimas gracias a Dani Ayala por escribirnos. Ahora sí nos vamos a el tren del mami del meme.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, por la noche el tema fue el avance de los Charros de Jalisco. Están en semifinales, hay que recordarlo, y ayer jugaron aquí en el Estadio Panamericano, este estadio que era de los jaliscienses y está en comodato para el uso y usufructo y la explotación comercial de los empresarios de Jalisco. ¿A qué costo? Pues casi básicamente al costo de mantenerlo vivo, ¿no? Otro tema que resultó ser muy comentado a través de redes sociales es un post tanto de Violeta Meléndez como de José Toral, dos compañeros periodistas, ella trabajadora también de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, donde pues hacen manifiesto que el hijo de Juan José Frangé es ahora el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente. Se trata de Iker Frangé, quien fue designado por el gobernador Pablo Lemos como este titular de la PROEPA. El problema no solamente es el posible tráfico de influencias, hay que recordar que Pablo Lemos fue el jefe de Juan José Frangé estando en Zapopan. Y luego, ahora, Pablo Lemos contrata al hijo. El problema, más allá del posible tráfico de influencias y el conflicto de interés, es que los compañeros que están salvaguardando el bosque del Nixtiquil han denunciado que en las últimas semanas ha habido movimiento de tierra que indica una posible invasión al bosque. Y entonces hicieron la denuncia ante la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, la PROEPA, y resulta que se dan cuenta que es el hijo de Frangé Y entonces dicen, a ver, ni modo que el hijo vaya a corregir al papá. Entonces lo que publican es una fotografía del pasado 28 de diciembre, donde el propio Franje dice, siempre es una alegría para mí cuando mi hijo Iker me acompaña en el trabajo. Gracias por tu visita. Te admiro y te quiero muchísimo, hijo. Bueno, esto no pasaría de las revistas de sociales si no fuera porque el señor Iker Franje ahora es funcionario de gobierno y tenía que haber ido a corregir al papá, al ayuntamiento de Zapopan, para decirles, oigan, no permitan la invasión a una área natural protegida, como es el bosque de Nixtiquil. Esto sin duda causó mucho revuelo. Estoy viendo este tuit de Violeta Meléndez, tiene casi 60.000 vistas y muchísimas, 372 en este momento, 372 retweets, y básicamente las redacciones de gran parte de la ciudad, de gran parte de los medios, se subieron para decir, oigan, no es normal, ¿eh? No es normal que un tipo que además ha demostrado que no tiene conocimientos del cuidado del medio ambiente y sí de derecho inmobiliario, porque a eso se dedicaba, pues ahora esté en un lugar crítico y estratégico para el desarrollo inmobiliario de la ciudad. Ahí se los dejo nada más. Vamos con más música.
Ich freu mich auf die Stadt, auf den Mond.
Son las 6:50 de la mañana. Dos notas en materia de seguridad que quiero platicarles. La primera es la portada del periódico Mural y es que un ex policía tapatío entrenaba a su hijo para disparar. Una nota que dice que Moisés Alcázar Gallardo, un ex policía tapatío relacionado con homicidios y secuestros y quien cuenta con un largo historial delictivo, le enseñaba a su hijo a disparar. Un video en el poder de Mural muestra una clase de tiro que le dio al menor en algún momento y que este grabó en el patio de su casa. Allí está, no hay nada, le dice mientras manipula una pistola escuadra. Subimos tiro, hay tiro arriba, alineamos y vamos a disparar al blanco. La puerquita. Luego, el hijo gira la cámara y hace un zoom para grabar lo que parece ser una alcancía en forma de cerdo al fondo del inmueble. Entonces hacen esta descripción y, por último, tras esto, el arma es accionada varias veces sin prisa. El Moy, un presunto integrante del cártel Jalisco, fue detenido la semana pasada por 14ª vez con una pistola distinta a la grabación. Esto fue en las cercanías de la prepa número 3. En su teléfono traía fotos del rastreador GPS que supuestamente colocaba en vehículos e imágenes de otras armas, además de mensajes con indicaciones para operar. En su historial hay aprehensiones por robo, secuestro, homicidio y cohecho. Esta es parte de la nota del periódico Mural. Toma una fichita este personaje que además resultó ser un muy buen maestro del arma. La portada del periódico Milenio es el resultado de un operativo de ayer por la noche en la zona de Medrano. Y es que desmantelaron, ojo, con un call center de extorsiones en la zona del Vestir. Hay 12 detenidos. Uzi Toledo nos escribe que las luces azules y rojas de las sirenas policiales iluminaron la noche de este martes las calles de Medrano en Guadalajara. En un local, los oficiales detuvieron a 12 personas que presuntamente operaban un call center instalado para extorsionar. Los elementos confiscaron celulares, computadoras, diademas con micrófonos y cuadernos. Las imágenes ya las van a poder ver en unos momentos más. Y yo, antes de despedirme, les cuento que Víctor Manuel Chávez Ogasón, nuestro jefe de información, le ha dado puntual seguimiento a los operativos en contra de las máquinas tragamonedas. Ayer nos presentó ya una primera nota y el día de hoy, en unos momentos, ustedes van a poder escuchar un seguimiento, porque ya son 4 los operativos efectuados en Tonalá por parte de la Policía Municipal, donde han incautado 133 máquinas tragamonedas. Ayer, en la discusión que teníamos en la mesa de redacción, decían, oigan, ¿por qué hay tantas, no? Y entonces Víctor Chávez nos dice, es que, a ver, Toledo ya hizo un recorrido y se pudo dar cuenta de que prácticamente en todas las tienditas de algunas colonias de Tonalá hay estas máquinas tragamonedas. Y el debate se puso bueno en el noticiero vespertino entre Josefina Real y José Ángel, porque dice Josefina, a ver, sí, estos operativos están bien, pero estos operativos no ocurren en los casinos, ¿eh? Ahí nada más, pásele usted, su majestad, dinero, cochino dinero. 6:54 de la mañana, nos vamos. Ana Tornel, muchas gracias por este y por todo el año. Gracias a Joe por este y por todo el año. Yo soy Omar García, hasta mañana.
Hey. Sag mal, weißt du, wie es Max geht? Ich habe seit 2 Wochen nichts mehr von ihm gehört. Meld dich.
Wenn ich sein muss, wie ich wirklich bin, ohne Maske, ohne fakes Grinsen, ich werde zu dir gehen. Wenn Träume platzen, die Erde bebt, es um Leben oder Sterben geht, ich werde zu dir gehen. Wenn ich glücklich bin, fast am Ziel, ich das teilen muss, weil ich so sehr fühl. Ich würde zu dir gehen, wenn ich nichts mehr hab, nicht einen Cent auf die Suche nach einem Platz zum Pennen. Ich würde zu dir gehen. Sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige. und es ist keiner mehr bei mir. Sag, darf ich zu dir? Weil ich das Leben spür und Energie. Ich würde zu dir gehen, wenn die Tränen kommen und ich trauern muss und ich da einfach durch muss bis zum Schluss. Ich würde zu dir gehen, wenn die letzte Stunde für mich schlägt und ich die Wahl hab, wohin ich mich leg. Ich würde zu dir gehen. Sag, darf ich zu dir? In den besten Zeiten, auch wenn alles vorbei ist und ich alles vergeige und es ist keiner mehr bei mir, darf ich dann zu dir?
Gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.